Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentan Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.
Bueno, pues ahora daremos paso, daremos la palabra al doctor Patrick Gunn Cunningham, que es profesor investigador, es especialista en movimientos sociales.
Además de eso, es activista político, ¿no? Esperaremos la participación del doctor Patrick y posteriormente abriremos una ronda de preguntas, de dudas, de participación, porque bueno, la idea de estos foros es que podamos compartir y construir una crítica hacia los procesos que vivimos en nuestro país, ¿no? En el marco de lo que estamos haciendo. Entonces, le cedo la palabra al doctor.
Buenas tardes a todos, a todas. El tema de mi plática de hoy es relacionado a un proyecto de investigación que llevo adelante desde varios años. El título del proyecto es Capitalismo Cognitivo, Trabajo Inmaterial, Precariedad Laboral y Conflictos Sociales Relacionados a la Producción del Conocimiento en la Universidad Pública, un estudio comparativo entre las Américas, México en particular, y Europa, Italia en particular. Esos son los dos países que conozco mejor su situación de lucha en las universidades. Antes de vivir en México, he vivido en Italia también. Bueno, el objetivo de esta plática es de hablar de las causas y efectos de las principales formas de conflicto social relacionados al acceso a la producción y la difusión del conocimiento en la universidad pública durante la actual transición del capitalismo industrial financiero hacia el capitalismo cognitivo, involucrando el auge del trabajo inmaterial intelectual y de la precariedad laboral comparada al trabajo material manual y la seguridad laboral. A través de un estudio que comparó los conflictos de los últimos 15 años en la universidad pública alrededor de las cuestiones de producción y consumo de conocimiento en México y en Italia en particular. Bueno, en cuanto a las causas, estas están relacionadas sobre todo a las políticas globales y nacionales para la comercialización de la educación superior pública. Sí, están relacionados a las políticas globales y nacionales para la comercialización de la educación superior pública y la corporatización de la universidad impresa, promulgadas por gobiernos neoliberales de distintos tipos, con el objetivo no externalizado en el caso de México. O sea, el gobierno mexicano nunca ha dicho que va a privatizar las universidades públicas, pero es claro que ese es su objetivo. De la privatización paulatina de la universidad pública a través de políticas de recortes en el presupuesto para la educación pública en general e incluso para la educación superior, y la transferencia de fondos públicos del sector público al sector privado, causando un aumento inicialmente pequeño y luego dramático, como en Inglaterra en 2010, de las colegiaturas y del endeudamiento estudiantil, así reduciendo el acceso a la educación superior pública para grandes estratos de la población que solamente recientemente se han integrado en la educación superior. Bueno, mi planteamiento sería que los procesos de comercialización, privatización y globalización de la educación superior pública, que son fundamentales para la transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, se basen en el aumento del valor del trabajo inmaterial intelectual en comparación con el trabajo manual material en las relaciones sociales actuales de producción, que han ampliado radicalmente el mercado mundial en la educación superior, pero ya han tenido una serie de impactos negativos para la mayor parte de la población de los países afectados. En primer lugar, estos procesos de comercialización, privatización y globalización han llevado a la creciente precarización de las condiciones de trabajo, especialmente de los investigadores y de otros trabajadores académicos, administrativos y manuales de tiempo parcial, así afectando negativamente la calidad de la enseñanza y de la investigación. En segundo lugar, está cada vez más restringido el acceso a los cursos de licenciatura y de posgrado, el cual causa un creciente malestar entre los sectores sociales de menos recursos, que están más excluidos que antes de la universidad pública y, por lo tanto, tienen que recurrir a las universidades privadas, que son generalmente de más baja calidad que las públicas. Este, a pesar de que el acceso a la educación superior de alta calidad es de cada vez más importancia en el mercado de trabajo. En tercer lugar, han causado un número creciente de conflictos sociales, principalmente huelgas y ocupaciones, tanto en México como en Italia, como en muchos otros países, en oposición tanto a los propios procesos de privatización y comercialización, como contra la forma antidemocrática en cual se les han impuesto o han intentado a imponer. Es difícil entender la transición actual del capitalismo industrial financiero al capitalismo cognitivo, que se base en el trabajo inmaterial que produce, consume, compra, vende, comunica, comparte, transmite nuevos conocimientos e informaciones a un ritmo inédito en la historia, sin considerar las deformaciones y transformaciones producidas por la actual crisis económica mundial y la convergencia de un conjunto de crisis transepocal, que sería la crisis ambiental de cambio climático, de la hegemonía geoestratégica de los Estados Unidos, de la producción alimenticia y del terrorismo, guerra y narcoviolencia. En el epicentro de esos desarrollos, al inicio del siglo XXI, se encuentra la universidad que traspasa una doble crisis. Crisis de función en cual una institución históricamente conservadora y renuente a enfrentar el cambio institucional está obligada a pasar a expansión sustancial para poder satisfacer la creciente demanda para la educación superior. Por otro lado, hay la crisis de financiamiento a largo plazo bajo el neoliberalismo, ahora exacerbado al extremo por la crisis económica mundial que en su etapa actual obliga incluso a los países céntricos a introducir recortes de presupuesto en el gasto público y las reestructuraciones financieras más radicales desde los años 30 del siglo pasado. Todo esto ha causado una nueva ola de conflictos sociales relacionados a la producción y transmisión del conocimiento y resistencia contra la neoliberalización en la universidad pública y privada. En 2008 había el movimiento que se llama Onda Anómala en Italia contra la ley Gelmini, entonces ministra de Educación, y otros países europeos contra el proceso de Bolonia y la privatización de la educación medio superior. El proceso de Bolonia era este proceso que ahora está terminado esencialmente, en el intento de unificar las universidades o sistemas universitarios europeos para crear un mercado único en la provisión de la educación superior, sobre todo orientada a competir mejor con Estados Unidos y Australia para los estudiantes de posgrado asiáticos y sobre todo los chinos, que es el mercado más lucrativo actualmente en el mundo. Pero el intento de unir los sistemas universitarios europeos, que son muy diferenciados culturalmente y técnicamente, esencialmente ha fracasado. Y sobre todo, yo creo, gracias a los varios movimientos estudiantiles que se opusieron al proceso de Bolonia. En 2009 había la ocupación de universidades en California, en Estados Unidos, contra la subida de colegiaturas y el aumento del endeudamiento estudiantil, que alcanzó un trillón de dólares, o sea que sería un billón de dólares en términos mexicanos en 2012. O sea que ahora el endeudamiento estudiantil en Estados Unidos es la segunda forma más importante del endeudamiento después de la vivienda. En 2010 habían importantes movimientos estudiantiles en Inglaterra, Italia y Chile. En el caso de Inglaterra, contra la subida de las colegiaturas, y en el caso de Italia y Chile, contra la privatización. En 2011, los movimientos estudiantiles fueron prominentes en la primavera árabe, en el movimiento de los indignados y acampados en España, y en el Occupy Wall Street o Toma las Calles y movimientos parecidos. En 2012 habían importantes movimientos estudiantiles en México, Chile y Quebec. Hablando específicamente ahora sobre el movimiento estudiantil mexicano. En México, el movimiento estudiantil, después de la ola de conflictos sociales masivos contra las políticas educativas neoliberales en 1998-2000, ha adoptado una postura mucho más defensiva de la universidad pública y se preocupa cada vez más, en común con toda la sociedad civil organizada, por la ola de violencia que ha afectado el país desde 2007, con la decisión del gobierno a militarizar y ampliar territorialmente la represión de la criminalidad organizada. Los movimientos que reúnen estudiantes de distintas universidades públicas, como el Comité Estudiantil Metropolitano y el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, o MAIS, han presionado al gobierno para ampliar sustancialmente el número de lugares en un sistema de educación superior que actualmente solamente permite a 29% de los jóvenes a continuar sus estudios después de la preparatoria, dejando cientos de miles en condición de rechazados, quienes engorden las filas de los llamados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo menos en el sector formal. Fenómeno social que interesa mucho a la prensa y a la clase política, pero que en realidad sería difícil a medir, dado el creciente tamaño del sector informal de empleo, en cual seguramente la gran mayoría de los llamados ninis participan. Bueno, un ejemplo de movimiento estudiantil que ganó su lucha contra la neoliberalización en México ha sido la del en 2011-2013 que ha hecho el Consejo Estudiantil de Lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en defensa del proyecto alternativo de educación superior que lo ha caracterizado desde su fundación en 2001 por parte del gobierno del Distrito Federal, entonces bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, y contra las propuestas contrarreformas neoliberales de la rectora Orozco, apoyada desde su elección en 2010 por el gobierno de Marcel Ebrard, del PRD, con el propósito de, entre comillas, modernizar la UACM y hacerlo más eficiente. El argumento siendo que solamente aproximadamente 100 estudiantes se habían egresado del UACM en más de 10 años. La gran mayoría de sus estudiantes vienen de la clase trabajadora y no obtuvieron un lugar en otras universidades públicas. Otros optaron activamente estudiar allá a favor de su proyecto alternativo que no insiste con la finalidad de una carrera, que la finalidad de una carrera es la licenciatura y no la educación en sí y el desarrollo personal sin necesariamente obtener el título. El conflicto entre la rectora Orozco y los académicos trabajadores estudiantes agrupados en el Comité Estudiantil de Lucha o en el Sindicato de los Trabajadores de la UACM llegó a su cúlmine al fin de agosto de 2012, cuando el CEL se declaró en huelga y ocupó los 5 planteles de la OACM en protesta contra la decisión de Orozco de no reconocer el tercer consejo universitario votado en julio, en el cual tuvo el apoyo de solamente un tercer de los miembros. Después de una intervención parcial y tardía del gobierno de DF, se pudo llegar a un acuerdo en diciembre de ese año que permitió terminar la huelga y ocupación, reabrir los planteles e iniciar clases sin secuelas legales o disciplinarias para los huelguistas y ocupantes. Sin embargo, el conflicto en fondo no ha quedado resuelto. Bueno, se quedó resuelto en términos de que la rectora Orozco tuvo que renunciarse de su posición y su lugar fue tomado por Enrique Dussel, académico de la UAM Iztapalapa. Sin embargo, seguramente la UACM sigue bajo amenaza su proyecto con el actual gobierno de Gabriel Mancera, quien es aún más neoliberal que Marcel Ebrard. Bueno, como algunas conclusiones iniciales, podemos decir que el gobierno actual ha decidido por el momento a no seguir el modelo de Estados Unidos y Unión Europea de recortes radicales en la educación superior. Gracias también al cabildeo, yo creo que sobre todo gracias a los movimientos estudiantiles y en particular el movimiento de ENUNAM, Consejo General de Huelga, ENUNAM de 1999-2000, que básicamente logró parar el proyecto de la neoliberalización de las universidades en México. Sin embargo, es claro con este actual gobierno y su afán para las contrarreformas neoliberales estructurales que es solamente cuestión de tiempo antes que se intente otra vez a neoliberalizar las universidades públicas en México seriamente. En conclusión, la sociedad civil y política y la comunidad académica mexicanas necesitan aprender de los conflictos actuales en torno al acceso, producción y distribución de los conocimientos en la universidad pública, tanto en América Latina como en Europa para, y también en América del Norte, para reducir los peores efectos del modelo educativo neoliberal en aras de su transformación radical a un modelo educativo más incluyente y democrático, de manera que la tan necesaria ampliación y mejoramiento de la educación superior pública puede tener lugar con éxito y México puede estar mejor preparada para esta actual época del capitalismo cognitivo. Okay. Muchas gracias por su atención.
¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La metropolitana!
La Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco. El Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentaron Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animales ni policías.